De lo que estamos pendientes también es, por supuesto, de las dosis de vacuna contra la influenza perdidas. Esta es una nueva crisis que golpea al Ministerio de Salud. Estamos hablando de 1,2 millones de dosis de vacunas totalmente extraviadas. Hay otros asuntos que queremos hablar junto a Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo y ex subsecretaria de Salud e integrante, entiendo también, ¿no?, del comando de Evelyn Matei. ¿Cómo está?
Hola, Titi, muy bien, muchas gracias, gusto conversar contigo.
Igualmente, muchas gracias. Oiga, ¿alguna vez usted ha tenido recuerdo de esto, de la pérdida de dosis de vacuna? Estamos hablando de, no 300, estamos hablando de 1.200.000 dosis de vacunas extraviadas.
Ya, a ver, lo primero que es importante poner en la situación real, lo que ha pasado aquí es que no es que se han perdido, que desaparecieron, sino que vacunas que se compraron y no se inocularon, uh-huh, no se pusieron en el brazo. Y esto, obviamente, esto está relacionado con un presupuesto que hace el Ministerio de Salud en alcanzar esa cobertura que se espera que sea el 85% y que no se logra, se logró el año pasado, pero bastante tarde. Bastante más tarde que llegó la influenza, y por lo tanto, más que perdía, es que son vacunas que en relación a la cobertura no se logró.
Claro, se pierden en el sentido porque no se usan.
Se pierden porque no se usan. Esto obviamente pasó en un año anterior, pero pasó en una situación de crisis. Pasó en el año 2021, cuando estamos en plena pandemia, que el año 2020 llegó el COVID y el año 2020 se compraron, ¿no es cierto? Compramos una cantidad de vacunas con esa incertidumbre que estábamos en plena pandemia, con los casos altísimos, y al año siguiente no se colocaron la cantidad de vacunas que se esperaban. Pero en esta oportunidad eso no ocurrió. Más que la cantidad de vacunas que se colocaron, yo creo que lo complejo en esto es no alcanzar la cobertura de vacunación para proteger a la población. Ese es el tema importante. O sea, si uno dice, bueno, yo quiero proteger un 85% de vacunación a junio o a mayo, que es cuando está el pic, y no logro y compro vacunas para ese periodo, obviamente ahí no solamente las vacunas se pierden, sino que el problema es que no se alcanza a proteger a la población para evitar hospitalizaciones, enfermedades graves y unidad de cuidados intensivos. Y eso es lo que está pasando y lo que hoy día, a mí me preocupa por hoy día, porque hoy día estamos en mayo, ¿no es cierto? Ya estamos prácticamente a mediados de mayo. El mismo Ministerio de Salud ha hecho un pronóstico de que íbamos a tener el pic ahora durante el mes de mayo, ¿cierto? Y hoy día hemos alcanzado solamente un 65% de la población vacunada y las personas mayores de 60 años ha alcanzado un 55%. Si yo me vacuno hoy día, Titi, lo más probable que voy a tener protección en dos semanas.
En dos semanas más, claro.
A los primeros días de junio o a los últimos días de mayo. Pero si yo tengo el pic ahora en mayo, solamente, obviamente, voy a tener protegida solamente a la mitad de la población. Entonces yo creo que aquí lo más relevante es que hoy día la campaña de vacunación se fortalezca, que se salga a vacunar, se busquen las personas, especialmente las personas mayores de 60 años que no se han vacunado, y que estamos lejos de alcanzar ese 85% como se había esperado al primero de junio.
Pero más allá de si las vacunas, bueno, se pierden en entre comillas, no se inoculan. Finalmente, eso es una merma económica, me imagino. Dos, una falta de gestión que queda en evidencia. Y tres, lo que usted también decía, que hay un alto porcentaje de personas que no se vacunan.
Por supuesto, esto ha pasado en oportunidades anteriores, pero en oportunidades que han sido críticas en pandemia. Hoy día no estamos en pandemia, no estamos en una coyuntura, y por lo tanto lo importante es que probablemente aquí falló, y que nosotros lo planteamos, fue la comunicación, las estrategias para poder salir a vacunar y usar en forma eficiente, en forma efectiva, esas vacunas para que la población esté protegida. Yo creo que eso es lo más relevante de esta situación y lo que demuestra esta situación.
Ahora, de todos modos, desde el gobierno apuntan precisamente a la merma también bajo el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Uno de los temas que han dicho es que efectivamente hubo un 20% de merma en la inoculación durante la administración del presidente, y que básicamente estas mermas siempre se dan de alguna u otra manera. ¿Eso es así?
Ahora, Yo creo que hay que tener honestidad intelectual.
¿Ya?
Es importante. ¿En qué sentido? Primero que nada, que eso ocurrió entre el 2020 y 2021. Todos sabemos la situación, la crisis más grave de salud que teníamos. El 2020 tuvimos una cobertura histórica de vacunación. El 2020 estábamos partiendo con la pandemia y por lo tanto nosotros dijimos, bueno, al menos tenemos que tener protegidas las personas contra la influenza, porque si hay influenza y se da COVID, obviamente la crisis sanitaria va a ser mucho más grave. Por lo tanto, pusimos toda la energía para vacunar contra la influenza. El 2020 llegó el COVID, efectivamente todos vivimos eso, y el 2021 estábamos en plena pandemia de COVID, en plena pandemia de COVID, y usamos todas las estrategias que teníamos, los recursos para vacunar contra el COVID, para alcanzar ese 80% que lo alcanzamos en junio del 2021. Ese fue el año en que las vacunas no se usaron en forma completa y ocurrió esa merma, ese año 2021. Y por lo tanto hay que ver el contexto donde estábamos en una situación de una crisis sanitaria brutal. Hoy día no es la situación, por lo tanto yo creo que las comparaciones no son iguales porque eran situaciones completamente distintas.
Sí, de hecho, también lo que han hablado, bueno, es que efectivamente esto no es primera vez que se repite en el gobierno del presidente Gabriel Boric. De hecho, a ver, solo en 2023 el Ministerio de Salud informó erróneamente a todo esto por la ley de transparencia, que se habían vencido una cantidad de vacunas que finalmente la cifra era menor. ¿Cómo se puede equivocar la administración pública en términos de volumen de vacunas, en este caso, para ser puntual del caso? Pero ¿cómo se puede equivocar la administración pública con cosas tan sensibles?
Bueno, yo creo primero que nada hay que preguntarle a ellos qué es lo que pasó en el año 2023. Acá hay un problema, aquí hay problemas de gestión, de logística, de coordinación y sobre todo, Titi, de preparación. La preparación es fundamental para poder saber qué es lo que va a pasar con las vacunas, cómo se van a usar y el seguimiento de la cobertura de vacunación. Yo recuerdo que en la pandemia, el COVID, nosotros seguíamos día a día, semana a semana, cómo iban colocándose las vacunas, cuántos usaban, quién se vacunaba, en qué comuna, en qué región, dónde la cobertura iba más baja, dónde iba más alta, cuál era la población de riesgo. Esto es gestión, es logística, es preparación, es irse haciendo seguimiento semana a semana. Por lo tanto, yo creo que esa es una de las debilidades que hoy día estamos viendo, no solamente en el Ministerio de Salud, sino que en el gobierno, en otros ministerios también. Esto es parte de lo que hemos visto en la
Sí.
gestión de este gobierno.
Paula Daza, un asunto que también queríamos abordar con usted es lo que se ha advertido sobre este déficit en salud. Bueno, un déficit que además se proyecta para el próximo año, pero que en definitiva ya está superando el gasto, está muy acelerado el gasto de bienes y servicios, y los hospitales ya desde el principio estaban reclamando que no les iba a alcanzar el dinero. Y esto ha estado puesto en cuestión, y de hecho el senador Iván Flores ha puesto el punto, que este gasto ya está superando el 37%, o sea, se van a quedar cortos de recursos antes de lo proyectado.
Bueno, efectivamente, a mayo de este año los hospitales públicos ya habían ejecutado más del 37% del presupuesto anual y eso proyecta que van a quedar sin recursos. Yo no creo que a mitad de año, pero sí antes de que termine el año, de todas
¿Qué es lo
maneras.
que le pasó el año pasado?
Lo que le pasó a esta cifra no es solo preocupante, ¿eh? Es el reflejo que aquí sí hay una crisis estructural. A pesar de que el gasto en salud se ha duplicado, Titi, en la última década, ha crecido más rápido el presupuesto de salud que el resto del presupuesto del país. Y por lo tanto, aquí uno dice, bueno, ¿qué está fallando? Le metemos y le metemos más recursos públicos, más recursos de todos los chilenos, y sin embargo, cada día somos menos productivos. Y claramente aquí hay un problema estructural importante. Uno, los incentivos están mal diseñados, ¿cierto? Esto se financia por presupuestos históricos, no se premia la eficiencia, no se sanciona la ineficiencia, hay una rigidez institucional, hay falta de herramientas de gestión moderna. Hay interferencia política, muchas veces las decisiones son a presiones gremiales y no son técnicas, y por lo tanto creo que aquí tenemos que corregir el rumbo rápidamente. Se han hecho propuestas para cambios estructurales, esto requiere algunas de ellas cambios de leyes, pero otro requiere una voluntad política de entrar en los hospitales públicos, donde hay una presión importante muchas veces de los gremios, a no hacer estos cambios que son importantes.
Pero ¿por qué no podrían querer los gremios hacer un cambio, una mejora? Lo hemos visto en el Van Buren, por ejemplo, con este año, que ya incluso estaban advirtiendo que no tenían recursos para atenciones básicas.
Porque esto requiere cambios estructurales. Por ejemplo, acá se requieren incentivos a la gestión clínica, que se tiene que vincular, por ejemplo, las remuneraciones médicas a indicadores de productividad, de calidad y también de resolutividad. ¿Qué tan resolutivos somos? Yo creo que acá es importante modernizar la gestión hospitalaria, incorporar sistemas robustos de información clínica, información financiera, medir y publicar la productividad entre los hospitales. Es decir, este hospital, por ejemplo, hay hospitales que son muy productivos, que son muy eficientes, que hacen muy bien el trabajo, y otros que no. Tenemos que hacer esas comparaciones. Yo creo que hay que crear, hacer transparentes y monitoreo las personas, un monitoreo ciudadano, crear observatorios públicos del gasto y los resultados. Por lo tanto, yo creo que acá se requiere un cambio estructural importante dentro de los hospitales. Hay hospitales, por ejemplo, que hay estudios ya que se han hecho, la Universidad Andrés Bello ha hecho estudios estupendos de ver lo poco productivo, por ejemplo, que son los pabellones quirúrgicos. El tema de las licencias médicas en el sector público, Titi, eso es impresionante. Más de 30 días de promedio de días de licencias médicas, más las vacaciones, más los días administrativos, suma y sigue, llegamos a los 2 meses en promedio, ¿cierto? Que las personas están fuera del hospital y que podemos cerrar un hospital, eso significa impacto en la atención de los pacientes. Por lo tanto, yo creo que aquí se requiere una reforma importante en los hospitales para poder, una vez por todo, asignar los presupuestos de acuerdo a los requerimientos de los hospitales, a cuán productivos son. El otro elemento, yo creo que una vez por todas tenemos que hacer una colaboración público-privada inteligente. ¿Qué significa esto? Externalizar algunas prestaciones específicas, imágenes, cirugía menor, de forma coste efectiva, sin debilitar el sector público. Pero sí tenemos que ser mucho más eficientes para darle respuesta a esos pacientes, y eso se requiere una voluntad política, porque probablemente van a haber yo creo que una tensión a la gestión de cambios que muchas veces no le gusta al sector público.
Ya, pero esa voluntad de cambio, de gestión, de intervenir la administración, de intervenir el aparato público dentro de los hospitales, hay que hacerla.
Yo creo que hay que tener coraje para hacerlo.
Porque eso va a significar una paralización y ya sabemos cómo funciona.
Bueno, yo creo que han habido intentos de hacerlo y hemos visto ciertas respuestas, pero yo creo que hoy día las personas están mucho más empoderadas y entienden que finalmente esto es la forma de darle respuesta. Porque ¿quiénes son los afectados de todo esto? Son las personas. Y las personas que se atienden en los hospitales públicos, que están esperando, que no los atiende, que no le dan respuesta, que no tienen información. Una persona que entra en lista de espera, por ejemplo, una persona va al consultorio, ¿ya? El doctor le da una interconsulta para ir al neurólogo. Le dice, a usted lo van a llamar del hospital para que lo vea un neurólogo, ¿ya? Y empieza a esperar. Sabemos los días de espera, un año. Esa persona lo ve el neurólogo, Titi, ve el neurólogo. El neurólogo le dice, ¿sabe qué? Usted tiene que hacerse una resonancia magnética. Esa persona sale de la lista de espera y empieza a esperar que lo llamen para hacerse la resonancia magnética. No sabe cuándo lo van a llamar. Por lo tanto, toda esa incertidumbre produce angustia. Las personas terminan haciéndose las cosas en el sector privado por motivos propios, porque obviamente no saben cuándo se la van a hacer. Empieza el aumento de gasto de bolsillo, lo que significa un empobrecimiento para la familia. Entonces, hoy día requerimos un cambio importante donde muchos de las personas que hablamos de salud estamos de acuerdo, pero tiene que haber la voluntad política del Ministerio de Salud para hacer los cambios administrativos que se requieren y los proyectos de ley que requieren un cambio, por ejemplo, del estatuto administrativo, que significa cómo estamos contratando a los empleados públicos hoy día.
Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo y ex subsecretaria de Salud. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Ya, un abrazo.
Un abrazo, que le vaya bien. Gracias.
Ya, chao.
datos.